Expediente 76. Buenas a todos. Volvemos por Expediente 76 para traer otra vez Superman y Lois. Y traemos ya el final de temporada de la serie con los episodios 14 y 15. ¿Qué nos ha parecido la serie? ¿Ha estado a la altura? Pues nuestras impresiones hoy en este 4x29 de G76 en nuestro Expediente 76. ¡Comenzamos! Al comienzo del episodio 14 tenemos las tramas a flor de piel. Una de ellas es la posible mudanza de Lana y su familia a otro pueblo próximo a Smallville, dado que no encuentran trabajo. Clark intentará que no lo hagan y hablará con Lana al respecto, cosa que le vendrá bien a Sara y Jordan, que en su reciente relación no quieren dejarse de ver. Más tarde Kyle recibirá una oferta de trabajo como bombero en el condado de Bristol, a 2 horas de Smallville, y claro, Sara no estará de acuerdo y se pondrá como una fiera tanto con su padre como con su madre, teniéndolo que hablar con Jordan para que sepa lo ocurrido. Por otro lado, el general Lane está muy enfadado con su hija, ya que se ha enterado de que ha publicado información de defensa. Si recordáis, Lois le lleva dicha información a Chrissy para que la perdone. Y por otro lado, Morgan H., Talro, está listo para volver a por la humanidad, habiendo absorbido por completo el erradicador. En Smallville, a la vez, se forma una asamblea del pueblo contra las tropas del ejército que tiene defensas esparcidas por el mismo. Smallville, a día de hoy, es un hervidero. Está el ataque de los kryptonianos, el ejército repartido por la zona, los negocios y locales del pueblo están cerrando, no hay trabajo para personas que se han quedado sin él. Es decir, es una zona cero prácticamente. Por supuesto, Morgan H. volverá a acabar lo que no ha terminado y Superman y John Henry Irons se tendrán que enfrentar a él. Además, una imagen inicial que tira para atrás al ver a John Henry Irons sacar cabeza y media a Hawkling. Pero bueno. La batalla tendrá lugar en Metrópolis, donde muchos de los habitantes de la ciudad han sido convertidos en kryptonianos. Las escenas serán muy potentes en este aspecto y tendremos vuelos de Superman, Henry Irons y los kryptonianos muy respetables y bien realizadas. De hecho, la escena de vuelo y ascenso de Superman, cuando Jonathan le avisa de que Talro se ha llevado a Jordan, es una delicia. Superman, una vez se eleva en el cielo, hace como suele ser habitual en el mismo personaje de Superman, y que supimos de ello en la gran pantalla, en Superman Returns, cuando Brandon Routh subía al cielo a escuchar a la gente, el oír lo que está ocurriendo a su alrededor. Sin embargo, Superman no encuentra atisbo de pistas de Jordan y desciende junto a Lois para decirle que no lo encuentra, donde Lois llorará desconsolada. La escena final será la de Talro transfiriendo el espíritu de su padre en el cuerpo de Jordan y diciendo este: empecemos. Jordan es igual físicamente, pero el subconsciente es el del padre de Talro junto a todos sus poderes. En una escena muy raruna, ya que ver a Jordan hablar como el padre de Talro, pues es eso, raro, ¿no? Así que tendremos en el final del episodio una lucha final que veremos a ver si está a la altura o no. En general, no podemos tampoco explayarnos mucho en este episodio porque es un episodio menos épico y más Sota Caballo Rey, continuando al anterior.
¿Qué pasa? ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están?
Se ha llevado Jordan.
¡No!
He intentado seguirlos, pero ya era tarde.
¡No! ¡Tienes que encontrarlos!
Yo les he buscado por todas partes. No está. No está.
¿Qué vamos a hacer?
No lo sé. No lo sé.
El episodio 15 y último de la temporada empieza siendo un caos, dado que el anterior terminó con Jordan apresado por Talro. Superman no podrá interceptarle de primeras ni con su superoído, y esto hará que incluso Lois se enfade con él. Es un enfado más por los nervios que porque sepa que es culpa de Clark, que claramente no tiene culpa alguna. Pero vemos a Lois super mosqueada y da miedito. Sin embargo, al poco Superman volverá a surcar los cielos por todo el globo terráqueo y en modo desesperado grita el nombre de Jordan, llegando el grito hasta donde se encuentra este, en un momento el cual Zeta-Ro, el nuevo Zod, no está manipulando su cuerpo. Pero será una treta para decirle que Jordan ha sido erradicado. Las escenas de vuelo de Superman están de nuevo bastante bien logradas y tienen fuerza, y no se les puede pedir más a la CW en este aspecto. Talro, mientras tanto, irá a Smallville a capturar esclavos para convertirlos en kryptonianos y que estos hagan del lugar una parte de la nueva Krypton. Es decir, tenemos a un general Zod en toda regla, como en El Hombre de Acero con la misma premisa. John Henry Irons intentará pararlo, pero será inútil, ya que este Talro tiene un poder que ni el mismísimo general Zod de la peli de Snyder. El general Lane, Henry Irons y Superman tendrán que buscar alternativas para parar a Talro y Zod. Y hay una escena muy bonita en la cual Lois y Clark están hablando y Lois le dice que Jonathan y Jordan pueden ayudarlos porque son fuertes como su padre. Y Clark le contesta como su madre. Es una gran escena. Henry Irons logrará llevarse a Jordan a la granja... a Jordan a la granja Kent, usando la onda calorífica que debilita a un ser kryptoniano, y mientras tanto Superman se encargará de los soldados del general Lane convertidos en kryptonianos con la kryptonita X. Estas escenas también están muy bien logradas y son potentes, como digo, no se le puede pedir más a la CW, y además, aunque para mí no sea tampoco mi Superman favorito, Tyler Hoechlin lo hace fenomenal. Lois lo que hará será usar el artefacto que usó Morgan H. con Superman para inducirlo en un sueño. De esa manera intentará sacar de él al propio Jordan. Lo que sucede en Smallville está también muy bien tratado y escenificado, ya que es un verdadero caos el pueblo y vemos a la gente escapar de él de manera desesperada, bien sea corriendo, en coche. Ves que verdaderamente reina el terror en el pueblo por lo que está ocurriendo y por lo que ha ocurrido en Metrópolis a mano de Talro. El pobre Jonathan, mientras su madre está intentando sacar del sueño a su hermano, está dentro del establo de la granja con ellos, con el dispositivo que usó Thaddeus Kilgrave contra su padre, que es como una especie de fusil que creó para matar a Superman, como así hace el personaje en los mismos cómics. Y tiene un marrón importante, ya que cuando Jordan despierta siendo Zeta-Ro, Jonathan no se lo piensa y dispara el arma, inmovilizando a este primeramente, aunque rápidamente se volverá a levantar alzando del cuello al pobre Jonathan, mientras Lois dentro del sueño intenta seguir sacando a su hijo. Y es tal el tesón de Lois y la rabia que tiene dentro para poder sacar a su hijo de esa inducción en la que se encuentra, que en un momento vemos a Tizzy Bullock gritándole lucha por tres veces, que te da hasta miedito la propia Lois Lane. La verdad es que lo hace genial la actriz y te la crees al mil por mil. Jordan volverá a su ser mientras sus recuerdos van de atrás adelante sucesivamente y empieza a recordar. Y la escena en la que los tres se abrazan llorando cuando todo ha pasado es muy conmovedora y es también muy emotiva. Y todavía lo es aún más cuando Superman le da una entrevista exclusiva a Kirsi sobre lo acontecido en Smallville y sobre quién era realmente Morgan H., donde cuenta que era un kryptoniano como él, patatín patatán. Y vemos a un Superman Tyler Hoechlin a la altura del Superman icónico. Una mezcla entre Reeve y Cavill, sonriendo, poniendo gestos clásicos de Superman. Vale que a veces le veamos como Superman flojo y sin chicha, pero hay otras veces que sí vemos a Superman. Y eso, como he dicho muchas veces en los podcasts dedicados a la serie, no es fácil verlo, y menos por estas fechas. Y cuando llegamos a la media hora de capítulo y todo ha terminado, Morgan H., capturado, y los habitantes de Smallville celebrándolo a ritmo de barbacoa y de All Right Now de los Free, aún quedan 10 minutos de episodio. ¿Y qué queda en ese tiempo? Pues nos queda ver la relación laboral y personal entre Chris y Lois. Entre Chris y Lois, donde esta última va a poner la mitad del dinero que vale el periódico de la Gaceta de Smallville para que Chris y ella puedan seguir teniéndolo, ya que Chris no puede abordar el pago a full. Vamos a ver la relación entre Jonathan y su nueva novia, que parece va por buen puerto. Vamos a ver cómo el general Lane se confiesa ante John Henry Irons, donde le dice que se jubila para estar cerca de su familia y sus nietos. Y además le dice que quiere que se haga cargo del Departamento de Defensa y de todas las armas kryptonianas, ya que se lo ha merecido. Y sin embargo Irons rechazará la oferta, aunque ya veremos si en la segunda temporada no lo hace, sobre todo por el cliffhanger final del episodio. El mismo John Henry Irons se confiesa ante Lois de que lo mejor es que se vaya, ya que cada vez que la ve, ve a su esposa. Eso lo dije yo en episodios atrás. Tiene que ser terrible ver a tu esposa de otra tierra, que esté con otra persona y tenga su familia, y que encima estés viendo a tu esposa fallecida. También veremos a Jordan y Sara diciéndose que se quieren y mostrando un amor entre los dos muy apasionado. Y por supuesto, vemos a Lois y Clark al final del episodio junto a sus dos hijos, mientras el propio Clark entierra la piedra de Krypton que le ligaba a su padre en la fortaleza de la soledad, junto al árbol de la granja, en una escena muy tierna y emocionante. Si recordáis, la piedra se hizo añicos. Pero claro, faltaba el cliffhanger final que nos llevará a la temporada 2. Y este es cuando una nave pequeña, a toda pastilla, está llegando a la altura de la granja Kent y se estrella en el campo, y donde vemos que de ella sale Natalie, la hija de John Henry Irons, que se abraza a su padre y los dos lloran desconsolados mientras su hija ve a Lois y dice «mamá», y ahí termina el episodio y final de temporada. Hay un detalle muy chulo, y que es un easter egg, que no he podido descifrar al completo. En la pequeña cápsula que llega a Natalie, como si de Zack Snyder se tratara, en la parte exterior el director nos muestra una palabra y una numeración. Esta es METIT, M-E-T-I-T, con unos números cifrados que son 101378. METIT, no he podido saber a qué se refiere. Si alguno lo sabe, os agradecería lo explicarais en los comentarios del podcast. Pero la numeración 101378, creo que he llegado a concretar qué es, y es el final del rodaje de Superman 1 y 2 de Richard Donner. En esa fecha de octubre del año 78, Donner terminó el rodaje de Superman y su secuela, dejando solo para el estreno en diciembre de ese mismo año la primera parte y dejando en la nevera la segunda por orden de la productora. Así que un gran detalle del director Tom Cavanagh, que ha dirigido este último episodio, y que si no sabéis quién es el actor que trabaja en la serie Flash y que fue el reverso de Flash. Por otro lado, Todd Helbin, el showrunner de la serie, ha explicado el porqué del cliffhanger final. Y ha dicho que es importante que se terminara de manera familiar, ya que quieren explorar cómo Natalie se va a tener que aclimatar a ver a su madre no siendo esta, y teniendo dos hermanos que no lo son tampoco realmente. Además siguió diciendo que habrá nuevos villanos para Superman y para Lois, y que va a ser duro el no tener ya la fortaleza de la soledad. Como dije antes, al haberse destruido la piedra de Superman que tenía de su padre, la fortaleza ya no existe y no puede contactar con él más. Las impresiones generales de esta primera temporada son que hemos visto una temporada notable, siendo un notable asentado, ni bajo ni alto. Y, sobre todo, porque es una serie de la CW que es seguramente de las mejores que el canal ha desarrollado, pero que a la vez no podemos darle el sobresaliente porque en este tipo de series de la CW tiene altibajos y tramas que, como hemos dicho en más de una ocasión, suceden y se recuperan en un mismo capítulo, pudiendo alargarlas y darle más empaque. De los personajes y actores, tengo que decir que algunos han ido de menos a más. Por ejemplo, Lana Lang, encarnado en la actriz Emmanuel Tricky, ya dije al principio de la temporada que la veía, un personaje un poco flojo y que no se me parecía el personaje canon. Pero es que empezó a subir el nivel por las tramas en las que los showrunners la empezaron a meter y por su importancia dentro de su familia y el hilo con Morgan Age, que me ha parecido al final de la serie uno de los personajes más importantes y potentes y mejor escritos. El del marido de Lana, Kyle, interpretado por el actor Eric Valdez, no ha llegado a gustarme, pero sí tengo que decir que en los últimos episodios, desde que Age lo convierte en kryptoniano, mejora bastante su empaque en la serie. El personaje de John Henry Irons, interpretado por el actor Wole Parks, ha ido bastante lineal, aunque al final tiene más protagonismo que como empieza, siendo al principio un villano random. Luego vemos que su personaje de acero y aliado de Superman se convierte en algo muy importante para la trama, teniendo detrás su historia con Lois y su hija Nat, que agranda su interés. El actor Dylan Walsh, que interpreta al General Lane, está más o menos toda la serie de igual manera, en mi opinión. No avanza mucho, es un personaje muy lineal, pero está bastante correcto. Del villano Morgan Age, Talro, protagonizado por Adam Reiner, creo que va de menos a más. También porque vemos su transformación de humano a kryptoniano, mostrando una maldad y crueldad bastante poderosa. Aunque, como suelen ocurrir en las series de la CW, luego acaban con los villanos de manera muy chichibanesca, aunque a mí no me ha disgustado cómo lo paran al final. Los chicos, Jordan Elsass y Alexander Garfin, están de 10 y me han gustado toda la serie. No me han parecido los típicos adolescentes ñoños y que caen mal desde el minuto 1. Sus tramas están muy bien y sus interpretaciones han estado muy a la altura. ¿Y qué decir de David C. Bullock y Tyler Hoechlin? La serie se llama Superman y Lois, y efectivamente ellos son los protagonistas y el alma de la serie. Interpretan muy bien a sus personajes, donde Lois es una Lois partida entre su familia y su trabajo, y que tiene muy bien repartidas sus tramas, dando soporte e importancia a las dos cosas. Y Hoechlin, lo hemos dicho muchas veces, como Clark está fantástico, es Clark Kent, el clásico e icónico, y como Superman, aunque a mí no me llega a convencer, tengo que decir que lo hace muy bien, a pesar de algunas ocasiones donde le vemos menos poderoso e implacable como el Hombre de Acero es. Pero está de notable alto en mi opinión. Una gran temporada que sin duda ha tenido mucho éxito en todo el mundo, con unas audiencias muy altas, y que el canal CW sabe que han conseguido el objetivo. Así que hasta aquí el final de temporada de Superman y Lois, y nuestro final de temporada de Generación 76. A lo mejor hacemos algún especial de verano para final de esta semana, pero no lo voy a confirmar por si acaso al final no llega. Esta cuarta temporada hemos hecho 29 episodios contando nuestros expedientes 76 y 12 audios de nuestras News 76. 41 audios en la que hemos intentado amenizaros vuestros días y vidas para que éstas sean más placenteras y entretenidas. Espero lo hayamos conseguido. La quinta temporada volverá a G76 para la semana del 6 de septiembre, donde intentaremos traer más contenido mejor trabajado y estructurado, ya que siempre se puede mejorar, y eso intentaremos. Daros las gracias por vuestro apoyo a todos los que habéis estado ahí una vez más, más veces. Espero que sigáis ahí. Cualquier consulta nos podéis encontrar en nuestra cuenta de Twitter @G76. Sin más, por esta generación, se me llama Rodri, muchas gracias por estar ahí una vez más. Y nos oímos en breve en nuestra quinta temporada. ¡Feliz final de verano! Maybe she's in need.
me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, so, don't go to bed. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now. Thank you.